La pobreza ha sido un fenómeno presente a lo largo de la historia de la humanidad y diversos factores históricos han contribuido a su persistencia y evolución. ¿Habrá solución para la pobreza? ¿Se podrá erradicar?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, te saluda Kimberly y te doy la bienvenida a una nueva aventura por el texto bíblico de Deuteronomio. Y hoy traemos un tema muy actual: pobreza y seguridad.
Ese es un tema que siempre ha estado vigente, Kimberly.
Sí, David, desde tiempos ancestrales. En esta ocasión nos centramos en los capítulos 24 y 25. ¿Alguna vez has pasado por una situación en la que te has sentido inseguro? ¿Qué hacer ante tanta pobreza que hay a nuestro alrededor? Ya lo sabes, de nada sirve ayudar a un amigo dándole dinero si en su bolsillo hay agujeros. Y también sabes que la fe sin obras es muerta.
Uf, hay mucha tela que cortar en este episodio. Espero hayas traído tijeras afiladas. ¿Dónde están tus tijeras, Johnny?
No sabía que íbamos a aprender de costura también en Misión 66. Pero lo que sí sé, David, es que hemos ido aprendiendo sobre el pacto de Dios con Israel, que incluía preceptos, principios e ideas muy positivas e importantes para el beneficio de la antigua sociedad israelita. El capítulo 24 nos sorprenderá porque hay un énfasis en tratar el problema de la pobreza de aquellos que vivían en una situación de necesidad. Vemos la preocupación por eso y la seguridad, que es otra cuestión muy importante en los días de hoy.
Parece que los principales problemas sociales del mundo actual siguen siendo precisamente la pobreza y la seguridad.
Precisamente. Observa cómo el texto bíblico es actual y relevante. El versículo 5 del capítulo 24 empieza a presentarnos cosas importantes. En la Reina Valera contemporánea leemos lo siguiente: cuando alguien esté recién casado, no podrá ser enviado a la guerra ni se le ocupará ninguna otra cosa. Durante un año se quedará libre en su casa para disfrutar de la mujer que tomó por esposa.
Estoy 100% de acuerdo con ese versículo.
Sabíamos de antemano que estarías de acuerdo con eso. Imagínate recibir la bendición de esa ley. Un año en casa sin tener ningún compromiso público ni ser enviado a la guerra. Esa era la importancia de la familia y el mantenimiento de la nueva pareja, que sería un beneficio para toda la sociedad. El que no se preocupa por la unidad familiar, que no espere una sociedad sana. El versículo 6 habla sobre el caso cuando alguien se endeuda contigo. David, ¿puedes leerlo, por favor?
Seguro, siempre estoy listo para leer. No tomes en prenda las piedras del molino, porque es lo mismo que tomar en prenda la vida de un hombre.
Cuando alguien tenía una deuda, no podías exigirle a la persona que le entregara aquello que le daba una mínima posibilidad de subsistencia. De nada valía ser demasiado rígido con el deudor, porque de todas formas después no recibías nada. Así que tenías que controlar la codicia, la ira y preservar a la persona que estaba en dificultades. Kimberly, ¿puedes leer para nosotros el versículo 7?
Claro, estoy lista para leer. Si alguien secuestra a uno de sus compatriotas israelitas y se descubre que lo ha hecho esclavo o lo ha vendido, ese bandido será condenado a muerte. Así quitarás de en medio de ti el mal.
Esto nos hace ver que el secuestro era algo tan grave que se castigaba con la pena de muerte en la sociedad israelita antigua. Ahora leeré los versículos del 10 al 13. Cuando des a tu prójimo algo en préstamo, no entres en su casa para recibir algo en prenda. Quédate afuera y deja que el hombre a quien hiciste el préstamo sea quien te entregue la prenda. Si ese hombre es pobre, no retendrás su prenda durante la noche, sino que sin falta se la devolverás al ponerse el sol. Así él podrá dormir con su ropa y te bendecirá, y delante del Señor tu Dios se te contará como un acto de justicia.
Oye, allí notamos el respeto que debemos sentir por los demás. el hecho de que alguien te deba algo no te da el derecho a hacerle lo que tú quieres.
Ciertamente te llama a ser moderado. En otras palabras, estaba diciendo que no fueras exagerado en tu forma de cobrar una deuda porque eso es maldad. Debías sentir misericordia por la persona que está en dificultades. Y seguimos con los versículos 14 y 15.
Listo una vez más para leer. No oprimas al jornalero pobre y menesteroso, ya sea este uno de tus compatriotas o algún extranjero de los que habitan en tu tierra y dentro de tus ciudades. Le pagarás su jornal el mismo día, antes de que se ponga el sol, pues ese hombre es pobre y necesita su paga para vivir. De lo contrario, pedirá ayuda al Señor, y esto será un pecado en tu contra.
Aquí voy a decir algo como si fuera abogada. Ese era el Señor impartiendo justicia, protegiendo a los débiles y necesitados.
Ciertamente, no se debe explotar al más débil. Cuando personas con un buen nivel social retrasan el pago a sus empleados, tratan mal a las personas y no pagan adecuadamente, explotando a los más débiles, eso es pecado. Para reforzar esto, encontramos en los versículos 17 y 18 lo siguiente. No tuerzas el derecho de los extranjeros ni de los huérfanos, ni tomes en prenda la ropa de las viudas. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto y que de allí te rescató el Señor tu Dios. Por lo tanto, yo te mando que actúes así.
O sea, no se podía explotar al necesitado. Los afectados por esa acción eran el extranjero, el huérfano y la viuda. Dios ciertamente se levantaría contra el que lo hiciera.
Fíjate en el cuidado y el detalle expresado por la ley en el versículo 19. Cuando siegues el trigo de tu campo y dejes algún manojo en el campo, no regreses a recogerlo. Déjalo allí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Así te bendecirá el Señor tu Dios en todo lo que hagas.
Observamos claramente el cuidado y preocupación del Señor por los más débiles y desprotegidos.
Él ha sido constante en eso. Hay personas avaras que quieren quedarse con todo, hasta la última migaja. Y el texto dice que lo que se caiga al suelo, déjalo allí. Observa la sabiduría en los versículos 20 y 21. Cuando sacudas tus olivos, no recorras todas las ramas que dejes tras de ti. Déjalas para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Cuando vendimies tu viña, no rebusques lo que se haya quedado. Déjalo para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto. Por lo tanto, yo te mando que actúes así.
Algunas personas muy malas y exigentes solo se dan cuenta de las necesidades y dificultades de los demás cuando ellas mismas sufren en su propia piel los problemas que los demás enfrentan.
El capítulo 25 tiene algunas cosas que merecen atención y consideración, destacando aquí la importancia de tratar la situación del pobre y de que una sociedad debía vivir bien en una situación de seguridad. Kimberly, ¿puedes leer el versículo 5, por favor?
Sí, dice, cuando dos hermanos vivan juntos y uno de ellos llega a morir sin haber procreado hijos, la viuda no podrá casarse con alguien ajeno a la familia, sino que su cuñado la tomará por esposa, se allegará a ella y cumplirá con ella su deber de cuñado. El primer hijo que ella dé a luz recibirá el nombre del hermano muerto para que su nombre no sea borrado de Israel.
¿Por qué era eso tan importante?
Era la ley conocida como levirato. Una persona podría perder su herencia, sus tierras y la continuidad de su nombre. Cuando moría, para que su nombre no desapareciera, la viuda debía casarse con su cuñado. Él debía estar con ella y cuidarla a fin de preservar el nombre de su hermano. El primer hijo que naciera llevaría el nombre del fallecido para evitar problemas. Eso buscaba impedir más miseria y pobreza en la sociedad, porque al morir el esposo, la mujer quedaba sola y podría pasar dificultades.
Era una forma de ayudar y proteger a los sobrevivientes en la familia.
Sí, eso evitaría que la sociedad tuviera una acumulación de personas con dificultades. Es impresionante, pero es verdad que, en nuestro mundo actual, con toda la tecnología, con todos los avances que la ciencia nos ha proporcionado en los últimos 100 años, vemos que el número de personas pobres aumenta y mantener la seguridad es cada vez más difícil, con un costo elevadísimo.
Creo que en todo eso hay un ingrediente principal que es la avaricia, Johnny.
Muy cierto. La sociedad en el tiempo bíblico era muy dura con quien cometía crímenes absurdos, como era el del secuestro, que era imperdonable. Cualquiera que atacara a otro no podría ser tratado de manera pasiva o sin la aplicación del castigo oportuno por su acción. Igualmente, había una preocupación muy grande para que no hubiera muchas personas en situación de pobreza y miseria, aumentando así los problemas sociales por la falta de recursos dentro de la sociedad.
Me parece una forma efectiva para ayudar a los débiles y necesitados.
Y para eso era muy importante que hubiese justicia, el comportamiento basado en aquello que está de acuerdo con el carácter de Dios. Fíjate, por ejemplo, en lo que dicen los versículos 13 y 14. No llevarás en tu bolsa una pesa grande y una pesa chica, ni tendrás en tu casa una medida grande y una medida pequeña, porque el que roba en lo poco, roba en lo mucho. Esto refería a la deshonestidad de quien hacía pesas falsas y actuaba despreocupadamente ante el daño que estaba causando.
Y los versículos 15 y 16 nos dicen, deberás usar pesas exactas y justas, y medidas completas y justas, para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ciertamente al Señor tu Dios le repugna todo aquel que comete esta clase de injusticia.
Fíjate en la verdad explícita de que el Señor detesta al que negocia deshonestamente. Entonces, ¿qué vemos en estos dos capítulos de Deuteronomio?
Vemos que el Dios santo y justo exige justicia y un comportamiento ético de parte del pueblo que tiene un pacto con él.
Ese comportamiento de justicia se manifestará en una sociedad que también se preocupa por las personas que sufran injusticias: los pobres, los necesitados, los huérfanos, el extranjero, la viuda y aquellos que son víctimas de los perversos, es decir, los que sufren el ataque de secuestradores y otras personas que practican el mal abiertamente.
La ley de Dios es perfecta.
Y muy clara. No hay clemencia para quien actúa con mala intención y hay una actitud protectora para los pobres y necesitados. Los problemas, aparentemente sin solución, como la pobreza y la seguridad, tendrían mucha posibilidad de cambio y de mejoría si los principios sabios de Dios revelados en la época de la ley se consideraran en la sociedad de hoy.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas de la pobreza en tu país. ¿Crees que podría solucionarse? ¿De qué manera? Recuerda solicitar el libro que estamos ofreciendo. Es totalmente gratis y te ayudará a seguir los recorridos de Misión 66. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Ha llegado el momento de las preguntas. Hoy estuvimos aprendiendo algunas cosas interesantes en los capítulos 24 y 25 de Deuteronomio. Eduardo, desde Santo Domingo, República Dominicana, nos escribe y nos dice lo siguiente. La Biblia está tan actualizada que en el versículo 7 menciona un tipo de crimen muy común en los días de hoy, el secuestro. Y ese crimen era castigado severamente en la época de la ley del Pentateuco. ¿Hacía falta tanto rigor como el que describe para este crimen?
Eduardo, gracias por tu pregunta. La verdad es que debemos diferenciar entre un delito menor y un crimen grave que sobrepase los límites del sentido común. Nuestra ley en días recientes lo prevé. Así que fíjate, cuando una persona está dispuesta a violar y matar a otra por la razón que sea, menospreciando el valor de la vida humana hasta el punto de hacer algo tan perverso contra la vida de los demás, la única manera de contenerlo es aplicando leyes más duras y restringiendo de manera efectiva el poder de las personas.
No sé ustedes, pero yo estoy de acuerdo con ese sistema.
Si no es así, la sociedad se hace inviable. Así que cuando hay una actitud poco interesada en reprimir el crimen, este crecerá porque la naturaleza humana es pecaminosa y fácilmente se habitúa en la práctica del mal. En el tiempo del Antiguo Testamento, La realidad es que había pena de muerte, y creo que, viendo la severidad de ese momento, la sociedad actual debería considerar la posibilidad de implementar leyes que realmente refrenen la criminalidad de manera muy objetiva, directa y eficiente.
Observando aquí los diversos preceptos y leyes, el capítulo 24 empieza hablando sobre el divorcio. Hace una pequeña exposición y después se centra en diversas situaciones. ¿Cuál fue la finalidad de mencionar aquí el divorcio?
Oye, este capítulo está enfocando la pobreza y la cuestión de la propia seguridad del pueblo también. Y hay varios textos que hablan sobre el divorcio en la Biblia. Aquí en nuestra Misión 66 hicimos un estudio más detallado y completo sobre este asunto tan importante en el Nuevo Testamento. El enfoque era no permitir que la cosa se convirtiera en un lío.
¿Y cuál debería ser la forma de accionar?
Bueno, la cuestión era la siguiente. Por ejemplo, cuando las cosas se complicaban en un matrimonio y la mujer era repudiada, si se iba con otra persona y las cosas también se complicaban en esa nueva relación, a lo mejor querían volver. Así que, para evitar esa situación, ese intercambio de parejas, la ley ponía impedimentos para que eso no tuviera lugar y evitar así una especie de decadencia moral.
¿Y qué sucedió después?
Bueno, esa era la finalidad, pero al estudiar el Nuevo Testamento vemos que esa ley no es aplicable para los días de hoy y allí se explica cuál es el precepto correcto de parte de Dios para nosotros. Aquí el objetivo era para evitar esa práctica incorrecta de cambios de pareja.
Ya que estamos hablando de matrimonio, hay aquí una ley que seguramente no la aplicamos hoy en día. En el versículo 5 del capítulo 25 encontramos la ley del levirato. A mí me parece que es una cosa extraña, muy diferente para nuestros días y costumbres cuando oímos sobre este asunto. ¿Por qué existía?
Fíjate, el enfoque en el texto era proteger a la persona para que no se encontrara desamparada. Esa ley consistía en el deber de un hombre de casarse con su cuñada si su hermano fallecía. Realmente suena raro. En otras palabras, si un hermano casado fallecía, la viuda quedaba sola. Asumamos que no tuvieron hijos. ¿Qué decía la ley? Decía que el hermano debería casarse con su cuñada y engendrar hijos para su hermano.
¿Cómo para establecer una continuidad?
Exactamente. Si el hermano tenía una propiedad, un nombre y un derecho a la existencia familiar en las siguientes generaciones, y su muerte interrumpía esa posibilidad, el nombre del hermano desaparecería dentro de la comunidad de Israel. Eso tenía que ver con la protección de la mujer que se quedaría sola y además con ese deber de mantener viva la herencia del hermano fallecido.
Para mí, como dice Kimberly, todavía me sigue pareciendo extraño.
Sí, David, el propósito era ese, pero ya no tiene aplicación para nuestra realidad de hoy. Era una ley de aquel contexto que tenía ese enfoque. De hecho, el hombre no tenía la posibilidad de escaparse. Si lo intentara, sería severamente castigado. Si lo ves en el capítulo 25 de Deuteronomio, ella le quitaba una sandalia, luego le escupía en la cara, y entonces él pasaría a ser conocido como el de la familia del descalzado a raíz de esa ceremonia.
En ese momento, definitivamente perdería su nombre.
Así que era el enfoque. Esa era la realidad en esa época. Es importante saber interpretarlo porque, de lo contrario, algunos inventarán el levirato cristiano. No es la propuesta del texto bíblico implementar lo que se describe aquí a la realidad de hoy.
Pues sí, por favor, queridos compañeros de viaje, cuidado. Ahora cambiamos de tema. Sé que la exposición fue muy rica en detalles, pero el tema es la pobreza.
El carácter humanitario aparece en este estudio de los capítulos 24 y 25, y la pregunta es, si estaba prohibido explotar al prójimo, ¿por qué había pobres? ¿O por qué había pobreza? ¿El pobre lo es porque quiere? ¿Es una opción? ¿O es un castigo de Dios?
La verdad es que el pobre no es pobre porque le falte dinero. Es cierto que la falta de dinero hace que las cosas se pongan difíciles, pero la pobreza tiene varias causas. El mayor problema de la pobreza es que las personas piensen que alguien es pobre porque quiere. Si no lo quisiese, no lo fuera. ¿O es que todos los pobres son vagos e irresponsables? Bueno, sí hay gente que es irresponsable en su vida, que pasan de todo, que no le ponen atención a nada y más tarde terminan sufriendo. Pero hay una diferencia entre una persona que entra en una situación de pobreza porque actuó de manera correcta y otras que se encuentran en esa situación por infortunio.
¿Podrías explicarnos esa perspectiva?
Sí, de hecho, Gran parte de las personas que viven en una situación de dificultad no tienen necesariamente la culpa por estar así. Quizás la persona tuvo una enfermedad o enfrentó un serio problema personal. A lo mejor tuvo una deuda grande que no pudo pagar o pudo ser que perdió algo valioso. Por eso es necesario establecer mecanismos de protección para esas personas, porque además previene que esa situación afecte a toda la sociedad. Por eso el texto dice claramente, no se puede explotar al ser humano. Creo que parte de lo que es la espiritualidad del mundo cristiano evangélico peca en ese sentido.
¿Cómo puede ser eso, Johnny?
Hay gente que da testimonio de su fe, pero no paga a sus empleados de manera justa. Así que la explotación de los demás, que está tan asimilada a nuestra sociedad, es pecado según la Biblia.
Por eso tenemos que ser misericordiosos y esforzarnos por ayudar a las personas en dificultades a salir de esa situación.
Y no es suficiente simplemente dar dinero a las personas, que es algo que puede empeorar la situación en algunos casos. También debe haber un mecanismo de recuperación más profunda de las personas.
¿Y por qué debería existir mecanismo de recuperación?
Porque de lo contrario, seguiremos por el camino por el que vamos hoy, aumentando la pobreza, la desigualdad y separación entre los más ricos y los más pobres, y produciendo un universo social caótico que ciertamente nos traerá más problemas en el futuro.
Así que no es verdad aquello de que el pobre es pobre porque quiere serlo.
Probablemente no. El texto nos indica que debemos tener un corazón misericordioso y una acción eficaz para ayudar a una persona en necesidad.
Gracias por la respuesta, Johnny. Esa explicación nos ayuda mucho a entender cómo la Biblia es actual e importante para nuestro día a día. Y tú, que nos estás escuchando, quédate un poco más con nosotros, que aquí viene la aplicación de este estudio para ti.
Casi llegamos al final del recorrido de hoy. Sí que te invito a que nos busques en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Síguenos y comparte lo que compartimos. Gracias por ayudarnos a que más personas se unan a las aventuras de Misión 66.
Hoy hemos hablado sobre el tema de la pobreza y la seguridad, problemas sociales relevantes en estos tiempos. Estuvimos recorriendo los capítulos 24 y 25 de Deuteronomio. ¿Y cuál es la gran lección para nuestra vida práctica que encontramos en estos textos? ¿Sabes cuál es la lección fundamental?
Estoy seguro que nuestros compañeros de viaje quieren saberla.
Bueno, que a veces no somos conscientes de lo que dicen los demás. A veces nos preocupamos pensando que la ley no debería ser tan dura con el que hace cosas malas, pero eso es porque quizás no nos ha afectado a nosotros. Mientras el problema no me afecta, no parece ser tan grande. El texto dice varias veces, «Mira, no debes oprimir ni explotar a la viuda, al huérfano, al necesitado, al pobre. Debes recordar que fueron esclavos en Egipto. ¿Se acuerdan de cómo sufrieron?»
¿Y en realidad qué está sucediendo actualmente?
A menudo podemos llegar a despreciar a alguien que está en dificultad a partir de un juicio equivocado sobre el que tiene problemas y fácilmente podemos echarle la culpa por su situación.
¿Y por qué sucede eso?
Porque quizás no hemos sentido ese mismo sufrimiento en nuestra carne propia. Por eso Dios permite que pasemos por ciertas experiencias duras en la vida para que no tratemos mal a los demás. Oye, ten cuidado porque a lo mejor el problema ajeno no te parece tan grave hasta que Dios permite que también te afecte un poco. Debemos tener más misericordia y sentido común al juzgar los problemas y dificultades de los demás.
Ahora Kimberly compartirá más información para que sigamos en contacto.
Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos para profundizar en los recorridos por el libro de los libros. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. Descarga este y otros episodios en nuestro sitio en internet, mision66.org. Mision66.org. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66 para seguir descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.